Continuamos con la serie El libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 26. ¿En qué capítulo estamos, hermanos? Capítulo 26. Antes de leer los versículos que vamos a estar estudiando, vamos a considerar algunas cosas que están sucediendo ahí. Primero, quiero decirle que el apóstol Pablo, en ese momento, ahí cuando usted está leyendo, en ese momento, él es un prisionero de las cosas del Señor, era un prisionero de Cristo. O sea, él estaba completamente, oiga hermano, estaba completamente aislado, no tenía libertad para hacer todas las cosas. Entonces, aparte de que hay ahí, hermano, hay otro contraste que debemos de ver en este momento. Y oiga, mire, fíjese que él estaba frente a un tribunal. Ahí estaba el rey, ahí estaba toda la corte del rey. Todos, oiga, estaban vestidos de gala, pero el contraste es que el apóstol Pablo, mire, estaba vestido harapiento, porque estaba en la cárcel, estaba encadenado. Leamos el versículo de 29, léeme el versículo 29 del capítulo 26, mire lo que dice el versículo 29. Hechos 26, 29, solo para que vean qué hay ahí. Hechos 26, 29. ¿Qué dice ahí?
Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todo el que hoy me oye.
Sí, hoy. Pero en el 25, en el 29, ¿qué dice, hermano? ¿Ese fue el que leímos?
Sí.
Amén. Entonces, ahí habla, hermano, oiga, en otro versículo, creo que, fíjese, hermano, ahí habla que él estaba encadenado. Fíjese que estaba con grilletes. Él tenía grilletes en sus manos. O sea, miren, oigan esto. Los presos de antes tenían grilletes en los pies y tenían grilletes en las manos. O sea, él estaba en una condición muy difícil, pero muy difícil, oiga, para predicar la palabra de Dios. Bueno, entonces veamos el versículo de Hechos 26.1. Léelo pues. A ver con Yasmín, 26.1. Hasta ahí, mire lo que le dice a Agripa, Pablo, se te permite, mire las palabras que le digo, se te permite hablar por ti mismo. Entonces dice que Pablo, mire, hizo esto, mire, levantó una mano, ¿verdad? Oiga, vamos a ver qué pasa. El rey Agripa, oiga, deseaba, mire, oír por parte del apóstol Pablo, mire, el evangelio. Lo que Agripa quería, lo que el rey Agripa quería en ese momento es oír el evangelio. Oiga esto, hermano. Entonces, mire, en esta oportunidad, oiga, aunque no había una completa libertad para que el apóstol Pablo predicara la palabra de Dios, pero en ese momento, mire, le da al apóstol Pablo y dice, mira, Pablo, te pido por favor que tomes libertad para que me expliques el evangelio. En otras palabras, ¿verdad? Entonces, en esa reunión, mire, no es una reunión formal la que el rey quiere que se lleve a cabo, sino que en esa reunión es una reunión informal con el propósito, oiga, de que este hombre, este rey, quería conocer el evangelio, ¿verdad? Entonces, ahí no le estaba imponiendo, oiga, su autoridad, sino le estaba dando la oportunidad de que le hablase el evangelio, hermano. Amén. Bueno, entonces, veamos en Hechos 25, 22. Miren lo que dice el rey Agripa, hermanos, en esa oportunidad. Amén. Hechos 25, 22. A ver, hermana, Hechos 25, 22. Miren lo que dice en Hechos 25, 22.
Entonces Agripa dijo.
Oiga. Lo oirás. Entonces Agripa le dijo a Festo, yo quisiera. ¿Se dan cuenta? En el 25, ¿qué deseaba el rey Agripa, hermanos? Oír al apóstol Pablo. Entonces digo, yo quisiera oír al rey Agripa. Y entonces le dice Festo, mañana tendrás la oportunidad de oírlo. ¿Verdad? Entonces, en el versículo 1, que ya leímos con Yasmín, oigan esto. El apóstol Pablo hizo una señal, Fíjense, oigan por favor esto, hermano. Cuando él levanta, mire, es lo que yo hago. Si yo les hago este gesto a ustedes, el propósito por el cual yo le estoy levantando la mano es con el propósito de que a usted llamarle atención, para que poner atención. O sea, mire, yo uso la mano, ¿verdad? Entonces, mire, el propósito cuando él levantó la mano, mire, él les iba a predicar la palabra. Oiga, mire, no se iba a defender. El hermano no se iba a defender, sino que él iba a predicar ¿qué? La palabra. Él estaba llamando la atención, él quería que le pusieran atención. Él sabe, hermano, levantar la mano ahí en ese momento, ¿sabe qué significa? Predicar la palabra, ¿verdad? Porque imagínense, ahora, lo más contradictorio de todo esto es esto, miren, como el apóstol Pablo teniendo grilletes, ¿verdad? Mire, cómo él, yo no sé cómo hizo, hermano, no sé cómo levantó, pero no sé cuánto pesaban los grilletes, pero él en ese momento, él levanta las manos en esas condiciones, porque él quería, hermano, mire, no defenderse de sus grilletes, no que le quitaran sus grilletes, sino que él quería, hermanos, predicar la palabra de Dios. Amén. Así que, por lo tanto, oigan, mire, él no deseaba defenderse, sino predicar la palabra de Dios. Y esto es muy importante, oigan, hermanos. Cuando usted se encuentre en alguna acusación sin fundamento, por favor, no se defienda, predique a Cristo. ¿Qué les dije, hermano? Cuando alguien los esté atacando a ustedes por ser evangélicos, hermano, mire, oiga, no se defienda, predique el evangelio. Amén. Que a usted le digan loco, que a usted le digan aleluya. ¿Qué otras cosas nos dicen? A ver, amén. Perdidos, ¿qué más? A ver, ¿qué le han dicho? A ver, ¿qué le han dicho, hermano? ¿Qué le han dicho a usted, hermana? Aleluya, aleluya, nos dicen aleluya. ¿Qué más nos dicen cuando aplaudimos, verdad? Locos, ¿qué más? Mire, cada vez que usted, oiga, lo ataquen, mire, por favor, no se defienda. Es el momento de predicar la palabra. Eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Oigan, hermano, miren, cuando yo me hice evangélico, ¿saben quién? ¿De dónde vino la primera guerra? De mis papás. Oye, Luis, de mis papás. Mis papás, hermano, mire, dijeron, ya te volviste, aleluya. Voy a decir una palabra, ya fregaste a la familia. Ya se fregó la familia contigo. Nosotros éramos católicos, ahora contigo se fregó la familia. Y miren, hermano, mi madre comenzó a ver, oigan esto, hermano, los cambios que Dios estaba operando en nosotros. Los cuatro hermanos, ¿sabe qué hacíamos, hermano? Todos los viernes, sábados y domingo entrábamos bien borrachos a la casa. Todo, viernes, sábado y domingo entrábamos borrachos a la casa. Pero ¿saben qué pasó? Mira, Luis, cuando mi mamá vio que yo de los cuatro, ya uno a las 9, a las 10 de la noche entraba sobrio. Y mi mamá así decía, pero estaba viendo ella que habían cambios en nosotros. ¿Y saben qué me dijo? Como al año me dijo, mira, Patricio, me dijo, en tu vida Dios hizo un cambio. Llévate a estos tres locos, me dijo, para que también a ellos les den lo que te están dando a ti, me dijo. Oye, hermano, así que empieza la vida cristiana. Nos van a, hermanos, atacar, pero oiga, hermano, cada vez no se defienda, predica Cristo. Amén. Oiga, mire, ¿por qué estamos estudiando el libro de los Hechos? Oigan, esto es muy importante, hermano. Para aprender a vivir cómo se vive la palabra de Dios. Por favor, hermano, el libro de los Hechos no es, oiga, para saber. El libro de los Hechos es para que usted y yo aprendamos cómo se movió la iglesia que Jesucristo dejó y movámonos en él. ¿Oyó esto? Por favor, hermano, aquí no está usted para ser curioso. Aquí no está usted para, oiga, para que diga, vamos a ver qué dice Dios. No, aquí estamos, hermano, solamente para saber qué hizo la iglesia primitiva y nosotros hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Eso es en el libro de los Hechos. Oiga, un verdadero creyente tiene siempre un mensaje que dar en cualquier circunstancia. ¿Estamos, hermano? Amén, en cualquier circunstancia. Nosotros tenemos que dar, mire, las nuevas de nuestro Señor Jesucristo en cualquier circunstancia. Óigame, mire, 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 en su trabajo, si todo mundo está pendiente de que están sacando trabajo, de que están, hermano, no le hable que están perdiendo de trabajo, háblele de Cristo. Háblele de Cristo, hermano. La gente no quiere oír, oiga, lo que está pasando allá afuera. Hay mucha mala información de lo que está pasando afuera. Lo que quieren oír la gente es a Cristo Jesús. Amén, hermano. A Cristo Jesús. Vamos con el versículo 2. Vamos ya a mí con el versículo 2. Amén. Sí, vamos. Versículo 2. Estamos Hechos 26, 2. Oigan eso. Oiga, mire esto. El apóstol Pablo, mire, en vez de ver al enemigo, mire, mire, vio la oportunidad de ganarse a un rey. Por favor, oigan esto. Miren, miren, miren todos. Miren, no vean a la gente como un enemigo cuando los está atacando. Vean, hermano, la oportunidad de que ellos pueden conocer a Cristo Jesús. ¿Saben, hermano? Entonces, el apóstol Pablo se sintió honrado, primeramente honrado. Le dijo, oh rey, le dijo, qué maravilloso que yo estoy delante de ti, le dice, ¿verdad? Aparte, mire, le dio respeto, le dio su título porque le dijo rey, lo llamó por su nombre y mire, y sabe otra cosa, lo trató de tú. Oigan, hermano, entonces, si se dan cuenta ahí que el propósito de Pablo no era defenderse de las acusaciones, sino de abrir el corazón de Agripa para que se convierta al rey de reyes y señor de señores. Entonces, Agripa estaba interesado en oír en el verdadero evangelio, hermano. Óigame, todos los ataques y acusaciones y señalamientos, mire, mire, son oportunidades para predicar el evangelio. ¿Cuánto lo van a tomar así? Aló, usted no pelee, hermano. Cuando le digan aleluya, usted no va a hacer no, esas cosas que dicen afuera, no va a sacar, no va a ser así. No, no, usted son oportunidades. ¿Qué son, hermano? Cuando nos ataque, ¿qué son? Cuando nos acusen, ¿qué son? Amén. Señalamientos, hermano, son oportunidades para predicar el evangelio. No se defienda, defienda a Cristo y Cristo lo va a defender a usted. ¿Cuántas damos gloria? No se defienda, defienda a Cristo y Cristo lo va a defender a usted. Estamos, el versículo 3, a ver hermana, el versículo 3, con hermana Rosario. Miren lo que dice el versículo 3. Oh, bueno, mira rey, mire lo que le dijo. Rey, tú conoces dos cosas. Las costumbres, ¿y qué más le dijo? Y las cuestiones de los judíos. Por lo tanto, te ruego que me prestes suma atención. Aquí hay dos cosas. Pablo deseaba, mire, oiga, Pablo deseaba con todo respeto decirle al rey Agripa que el cristianismo tiene raíces en el único Dios verdadero que los judíos tienen. Amén. Aparte, hermano. Para llamarle la atención, oiga, se dirige a él, hermano, mire, y oiga, ahora, hay algo, hermano, miren, por favor, a ver los hermanos que predican la palabra de Dios. Miren, por favor, el apóstol Pablo tenía una cualidad muy hermosa. Hablaba con una persona con el propósito de que todos escucharan. ¿Oyó eso, hermano? Esto es muy importante. Amén, amén. Le llamaba a una persona por nombre para que todos estuvieran pendientes cuando me toca a mí que me amen mi nombre, ¿verdad? Cuando me toca a mí que me hable. Entonces todos estaban esperando, hermano. Entonces, tú Agripa le dices, mire, mire lo que le dije, tú eres experto, tú conoces la fe judía. Amén. Ahora, aquí hay dos cosas muy importantes, hermano. Entonces, veamos, oiga, mire, hermano, veamos a Pablo siempre con la intención, hermano, oiga, no de defenderse, sino de predicar a Cristo, hermano. Entonces, oiga, le dice a Agripa que él, hermano, sabía cuál era el Nuevo Testamento y cuál era, hermano amado, lo que decía cuál era el Antiguo Testamento y lo que en él había. ¿Estamos? Bueno, ¿sabe qué le dijo en el versículo 3? Rey, tú sabes el Antiguo Testamento. Y oigan, nosotros, le dice, los judíos le hemos añadido, pongan atención a estas palabras, amén, le hemos añadido costumbres y ¿qué más? Y cuestiones. Diga costumbres. ¿Cómo es? ¿Costumbres? A ver, los hombres, costumbres. Y las mujeres, cuestiones. Amén. Costumbres y cuestiones. Esta palabra costumbres, ponga atención, del griego etzos, que significa ritos, que significa formalismo, que significa ceremonias y que significa, oiga, perfeccionismo. Amén. Mire esto, hermano. Pablo no les predicó en contra de la ley de Moisés, sino que en contra de las costumbres. ¿Qué significa esta palabra etzos? Ya se lo dije, hermano. Oiga, así que mire, por favor, hermano, cuando una, hagámonos una pregunta para ver. Por favor, mire, yo quiero que se haga una pregunta en esta preciosa noche. Y quiero que, por favor, mire, esta pregunta usted se la haga siempre. Mire, hágasela así. A ver, diga. Mire, la va a hacer de la misma. ¿He caído yo en vivir en el evangelio como una costumbre? Ahora, vamos a ver. ¿Quiénes de ustedes... ya el evangelio se volvió una costumbre? Vamos a verlo, hermano. Vamos a examinarnos. Mire, esta noche, si alguien de ustedes está aquí por costumbre. ¿Oyó? Si yo no, hoy va a saber usted si usted está por costumbre o realmente está por convicción. Amén. Primero, mire pues. Oiga, hermano. Cuando el evangelio se ha vuelto pesado, Usted ha vuelto al evangelio una costumbre. Oiga, cuando la palabra es muy pesada, hermano, usted ya vive en una costumbre. Otra, mire, por favor, todos. Si usted vino a hoy, pero así, hermano, como decimos en un buen chapín, arrastrando las chanclas, usted está aquí como una costumbre y usted está mal delante de Dios. Si alguien vino arrastrado a este lugar, prefiero, hermano, que agarre sus chivas y se me vaya para afuera. Porque, hermano, y pídale perdón a Dios aquí adentro mejor y diga, yo estoy aquí por convicción. Amén. Necesitamos estar aquí por convicciones, hermano. Oiga, otra. Hermano, mire. Oiga, el dar ofrendas y diezmos a la obra de Dios, ¿es una costumbre o le gusta hacerlo? Mire, hermano, oiga, si le pesa dar un peso, es una costumbre. Ya se volvió una costumbre, hermano. Gracias, Lucita. Ya se volvió una costumbre ahí, hermano. Entonces, hermano, vivir el evangelio, óigame, se puede convertir en una costumbre cuando ya uno lo siente pesado. Dice la gente, mire, hoy es viernes, dice, ala, tenemos servicio hoy, dice, aló, ¿hay alguien así, aquí así? Hoy es martes, dice, hay que ir a la iglesia. Mírenme, cuidado, hermano, ya usted ya no está dentro del verdadero evangelio, ya usted está como una costumbre, hermano. Por eso mire lo que dice Hebreos 10:25, por favor, hermano. ¿Qué dice Hebreos 10:25? Hebreos 10:25. A ver, hermana Marta, me lo lee. Hebreos 10:25. Miren lo que dice Hebreos 10:25. Oiga. No dejándonos de congregarnos, siga, como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos, y tanto más como veis que aquel día se acerca.
Por favor, hermano, mire, oigan esto, miren, si alguno de ustedes ya no se congregan y les pesa congregarse, hermano, el evangelio ya no es el evangelio, sino es una costumbre que usted tiene, hermano. Amén. Entonces, Oiga, miren esto. La costumbre, fuerza. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo da libertad. Amén. Da libertad, hermano. Ahí estaba el apóstol Pablo preso, sucio, engrietado. Pero mire, hermano, oiga, hermano. Él sentía que no tenía cadenas. El apóstol Pablo, como no estaba viviendo en la costumbre del evangelio, él sentía que estaba con libertad y le estaba dando duro al rey Agripa con la palabra del Señor. Oiga, algunos no tienen grietes, pero viven la vida cristiana como que lo tuvieran. Ahí vienen, hermano, ahí hay servicio domingo. Ay, servicio domingo usted, y hoy está 90. El partido está bueno, el Barça casi gana. No, hombre, dice. Ah. No, yo no, dice. Ah. El pastor ni está por allá, por Texas está, ¿verdad? Ni se va a dar cuenta si llego o no llego, anyway, dice. Ya la agarró como una costumbre, hermano. Entonces, oiga, algunos, repito, no tienen grietes, pero viven como que lo tuvieran, hermanos. Amén. Entonces, vamos a ver esa otra palabrita, esas cuestiones. ¿De qué habla de esas cuestiones? En el griego setenas, así se dice la cuestión en griego setenas, significa adorar, buscar a Dios. ¿Sabe qué significa las cuestiones? Miren, por favor, ponga atención a esta palabra. La palabra cuestiones en el griego es adorar. ¿Qué significa? Y buscar a Dios. La palabra cuestiones en el griego es adorar y buscar a Dios. Pero mírenme aquí. Pero equivocadamente. Ah, qué distinto. La pregunta, ¿cómo puedo yo saber si vivo en las cuestiones? A ver, ¿hay alguna persona aquí, algún hermano que viva en las cuestiones que dijo este varón llamado? Amén. Lo vamos a ver, hermano. Oiga, hermano. Miren, por favor. Si lo que hago para Dios, oigan por favor, miren, si lo que hago para Dios, por favor pongan atención, si lo que hago para Dios destruye a mi esposa, estoy en cuestiones. A ver qué dije por atrás, yo atrás, qué dije, hermana, si lo que hago para Dios destruye a mi esposa, no estoy en el verdadero ministerio. Si lo que hago para Dios, oigan esto, destruyo mi hogar, no estoy en el verdadero evangelio. Amén. Oiga esto, si lo que hago para Dios destruye mi vida y la vida de mis hijos y la vida de mi familia, no estoy en el verdadero evangelio. Usted está en esas cuestiones que la habló el apóstol Pablo en esa oportunidad. Oiga, miren por favor, hermano. Si lo que hago para Dios destruye a mis hijos, no estoy en el verdadero evangelio. No lo estoy, hermano. Amén. ¿Estamos? No es de Dios. Mire, si tu ministerio, oigan bien, está por encima de tu familia, no es de Dios. A ver, ¿qué dije, Tomás? No es de Dios. El propósito del ministerio no es destruir a mi familia. El propósito del ministerio es, mire, es que toda mi familia sea salva. Amén. Entonces, por favor, hermano, mire, por favor, cuidado, cuidémonos, hermano, de no decir, bueno, a mí Dios me dio el ministerio y a mi esposa que se la lleve Judas, ¿verdad? No. Esas es un evangelio de cuestiones. Amén. Si lo que hago para Dios destruye el ministerio que Dios me dio, no es de Dios. Oiga, hermano, si lo que haces edifica a tu familia, eso es de Dios. Eso es de Dios, hermano. Amén. Si lo que haces, oiga, mire, lo siente tu esposa. Esto es muy importante, hermano. Por favor, hermano. Hermanos, mire, nosotros nos movimos a Texas. Amén. No porque yo lo sentí, es que lo sentimos los dos. ¿Oyó esto? Amén. Mire qué precioso. Hay un sentir maravilloso. Si lo que haces, hermano, lo que sientes, lo debe de sentir también el resto de la familia para caminar en Cristo Jesús. Mire lo que dice Efesios 4. Vayamos a Efesios 4, 4. Todos, Efesios 4, 4. Efesios 4, el versículo 4 y 5. Efesios 4 y 5. Sí, Efesios 4, el versículo 4, mire lo que dice. A ver, hermana Marta. Un Señor, una fe, un bautismo. Ahí déjenlo, ahí estoy con eso, hermano. Dice, un Señor, una fe, un bautismo. Hermano, mire, si la fe, oigan esto, que yo tengo, miren por favor, hermano, si la fe que yo tengo mata a mi esposa, no es fe de Dios. ¿Oyó eso? A ver, ¿qué dije, hermano? ¿Qué dije, hermana? Por favor, hermano, yo no puedo decir que soy, miren, por, yo no puedo decir que soy evangélico si mi evangelio mata a mi esposa, no es el evangelio. Amén, no es el evangelio, hermano. Mire, hermano, hay cuidado, hermano, mire, por eso aquí está hablando el apóstol Pablo, cuidado, hermano, con vivir, hermano, aisladamente. Miren esto. Si la fe que yo tengo divide a mi familia, no es fe de Dios. Ah, pero míreme, es individual, pero se recuerda lo que le dijo el apóstol Pablo al carcelero de Filipo. Cree tú y toda tu casa será salva. O sea, hermano, aunque es individual, pero la fe suya, hermana, va a hacer mucho. Ahora, le hago una pregunta. Si es individual, ¿le gustaría a usted estar en el cielo y a todos en el infierno? No, pues. Entonces no es individual. Oiga, mire, por favor, hermano, lo que yo haga como pastor les afecta a ustedes. No, cuidado. ¿Cada quien se va a salvar? No, mi hermano, lo que yo haga, mire, si yo voy torcido, todos ustedes tengan la seguridad de que van torcidos. Y Dios me va a pedir cuentas a mí de eso. No dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos. Dice que obedeced a vuestros pastores porque Él dará cuenta, dice. Y Él tiene cuidado de vosotros. Todo lo que, Luis, mira, lo que hagas tú ahora, va a depender de tus hijos por toda la eternidad. No hay, hermanos, por favor. No hay. Mire cómo, hermano, mire cómo, porque ahora, ¿por qué no? Cuando estemos en Efesios capítulo 4, vamos a ver que a mí Dios me puso como cabeza del hogar. ¿Sí o no? Así dice. Dice, ¿y el hombre es cabeza del? Ah, ¿y quién es? Entonces, es una figura. ¿Y quién es mi cuerpo? No, mis hijos. Estamos hablando de la familia, ¿verdad? Yo soy la cabeza del hogar y mi esposa es mi cuerpo y mis hijas son el cuerpo mío. Entonces, ¿dónde está la cabeza tiene que estar? Ah, entonces no es individual. Cuidado, hermano. Entonces, mire, pues, la fe que yo tengo, miren, mata a mi familia o le da vida. Si le da vida es la fe de Dios. Si la fe que yo tengo mata a mi familia, no es de Dios. Si la fe que yo tengo divide a mi familia, no es de Dios. No es de Dios, hermano. Ahora miren lo que pasó en el versículo, ¿qué versículo leímos, hermano? El 5, no el 3, de Efesios, no, de Hechos, perdón. 4, oigan esto, por favor, pongan atención a esto. Ahí aparece una palabra, la palabra secta. ¿Sí o no? ¿O ahí estamos todavía? No. ¿No aparece la palabra secta ahí? No. Ah, bueno. Volvamos a, ¿cómo se llama? A Hechos. Volvamos a Hechos, por favor. Vamos, hermano. versículo, léeme el 4, vamos a ver qué dice el versículo 4. A ver, 4.
Mi vida fue desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en nación en Jerusalén. La conocen todos los judíos.
Bueno, oiga, mi vida pues la conocen todos. Oigan esto, hermano. Mire, en uno de los versículos de Hechos capítulo 26 aparece la palabra secta. Quiero, oigan, quiero que pongan atención a esto, hermano. ¿En qué versículo? Dígame.
En el 5. Los
cuales, oigan esto,
saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví
fariseo. Oigan, mire, dijo el apóstol Pablo, oigan, yo viví en una secta, les dijo, y era la más rigurosa, le dijo, y era de los fariseos. Quiero que vean la palabra secta, hermano. Mire, los hijos de Dios, oiga, hubo una secta, mejor así, hubo una secta, no sé si ustedes los de Guatemala, hermana, se ha de recordar, o los que estamos ya somos de la edad de Matusalén, amén, me voy a incluir, hermana, no la voy a dejar atrás, amén. ¿Se recuerdan que en Guatemala o en varios lugares de varias naciones, se hizo una religión llamada los hijos de Dios? ¿Cuántos se recuerdan, hermano? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios decían, ¿saben qué hacían los hijos de Dios? Eran chamaquitos, miren, de 14, 15 años, 17, 16, de 14, 15. Y mire, y todos, literalmente se fueron de sus casas por el pasaje de Mateo 10:37, que dijo, el que no dejare a su padre y a su madre no es digno de mí. ¿Sabe qué? Esos muchachos, se llamaban los hijos de Dios, ellos literalmente abandonaron a sus padres y se fueron, hermanos, a vivir a la iglesia, literalmente. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo cuando nosotros ponemos sin los principios de la palabra de Dios, cómo nos podemos volver, hermano amado, en una secta, hermanos? Amén. El versículo 3, nos faltó el 3, hermano. Amén. 20, ¿ya lo leímos? Ah, bueno. Bueno, gracias, hermano. Oigan esto, hermano. Te ruego que oigas, ahí le hace una palabra. Te ruego que me oigas con paciencia. Está en el versículo 3 y la segunda parte, ¿verdad? Oiga, hermano. El verdadero siervo o ministro de Dios nunca adula. Oiga esto, hermano, nunca adula. Tú sabes, Agripa, dice, sobre las costumbres y sobre las cuestiones que hay en la religión judía. Te pido, por favor, paciencia. Oiga, hermano, miren, hermano, si alguien fue sincero fue el apóstol Pablo. Siempre le dijo la verdad, aunque sea un rey. Le dijo, rey, estás equivocado, en otras palabras. La religión judía se ha vuelto una costumbre. Y toda la religión judía están viviendo, le están viendo en las cuestiones, le dijo, ¿verdad? Y entonces ya leemos el versículo 4, dice que, entonces ahí primeramente le dio sus antecedentes, su vida personal, su origen, su niñez, quiénes eran sus padres, hermano, luego cuál fue la educación que tomó, y le dijo por último, yo soy judío, le dijo. ¿Estamos? Vamos al versículo 5. Ahí está, miren.
Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión,
pongan atención a esto. ¿Saben quién era el apóstol Pablo, hermano? Miren, oigan, el apóstol Pablo, miren, bíblicamente el apóstol Pablo, miren, tomó los mandamientos de Dios al pie de la letra. ¿Oyeron eso? El apóstol Pablo tomó los mandamientos de Dios al pie de la letra, hermano. ¿Alguien puede cumplir, hermano, la palabra de Dios como la cumplió el apóstol Pablo, hermano? Quiero decirle que él fue cumplidor de la palabra de Dios. Pero mire esto, hermano. Alguien puede cumplir la palabra de Dios, pero estar completamente equivocado. ¿Oyó eso, hermanos? Alguien puede decir, yo estoy en Dios y Dios me habla, pero puede estar completamente equivocado. Así lo demuestra el apóstol Pablo aquí, hermano. La palabra secta del griego jairesis, que significa, los elegidos, la palabra secta. elegidos. También significa los selectos. También significa los únicos. Y también significa los apartados. Oiga, hermano, ¿quieren conocer a una persona? Mire, hermano, que vive ya en una secta, que ya hizo del evangelio una secta, se aparta. Amén. Se siente único. Amén. Vive en otro evangelio sectarista, hermano. Entonces, mire, oiga, hermano, esa persona siempre está, hermano, tiene preferencias personales. Se mueve alrededor de una política espiritual, hermano, según conforme él cree en la palabra del Señor. En vez de ser del cuerpo, hermano, parte el cuerpo. En vez de unir al cuerpo, lo divide, hermano. Hermano, necesitamos en el nombre de Cristo Jesús, oiga, nosotros somos un cuerpo. Diga, aló, ahora. Oye, hermano, yo quiero decirle, nosotros no somos los únicos salvos de Providence. Ay, aquí, cuánto dan gloria a Dios. Ay, allá, cuánto dan gloria a Dios. Ay, allá, cuánto dan gloria a Dios. Y ay, aquí de este lado. Amén, hermano. Amén. Nosotros no sabemos quiénes son, pero hay un verdadero cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que muy pronto va a ser llevado a las glorias celestiales. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hermanos, por favor, no nos creamos los únicos que tenemos el verdadero evangelio. Hay gente también en todos lados. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Amén. Entonces, hermano, porque si no, nosotros caeríamos en secta. Es cierto, hay ciertos ministros, hay ciertos pastores, hay ciertos evangelistas, hay ciertos apóstoles que están torcidos. Eso no significa que, eso no significa que es toda la iglesia. Amén, hermano. Ay, hermano, el Dios de los cielos siempre tiene apartado gente para la gloria de su nombre. ¿Se recuerdan lo que dijo Elías? Señor, le dijo, solo yo he quedado. Momento, mijo, le dijo, ¿verdad? Porque era guatemalteco Dios, ¿verdad? Momento, mijo, le dijo. Amén. Momento, mijo, le dijo. Tengo yo 7,000 varones que no han doblado sus rodillas a Baal. Hermanos, así como nosotros estamos hablando de la verdad, aquí en Providence hay gente que saber dónde está hablando la verdad. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Amén, hermano. Así que entonces necesitamos entender, oiga, lo que estaba hablando aquí, que el sectarismo, mire, 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 se divorcia. ¿Qué hacen los sectaristas? Se divorcia. Oiga, por favor, esto es muy importante. Hermanos, miren, en Guatemala está sucediendo un movimiento. Ya, hermano, Yoba, es un movimiento sectarista, fíjate. En Guatemala está sucediendo un movimiento, mire, mire, muy sectarista. ¿Qué significa? Es que si la iglesia... Que si una iglesia no hace lo que ellos dicen, dicen, aquí mira, no eres de los nuestros, ¿verdad? Oiga, hermano. Cuidado, cuidado, hermano. Hermano, necesitamos en el nombre de Cristo Jesús entender que Dios es un Dios que viene por su iglesia. Amén, hermano. Amén. Ahora, hagámonos una pregunta. ¿Por qué los fariseos no defendieron a Pablo? Oiga, ¿por qué? Ahí está, mire, mire, ahí está, ve. Mire, mire, un sectarista, cuando tú ya no crees como ellos, amén, amén, nos cortan, hermano, ya no nos pelan, ya no, hermanos, estamos, entonces necesitamos en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo pensaba Pablo, hermano? Mire, con respecto a las cosas de Dios, hermano, mire, él decía la palabra riguroso. Dice que él fue riguroso en la secta. Esa palabra significa, mire, mi ministerio fue como un fariseo. Lo hice exactamente como está en la palabra de Dios. Oiga, mire, hermano, mire, por favor. La gente, aunque crea que hace un evangelio exacto, hermanos, quiero decirle que siempre puede estar en algunas cositas equivocados. Hermano, quiero decirle que yo como siervo de Dios, tengo algunas cositas todavía que Dios necesita limarlas en el nombre de Cristo Jesús. Quiero decirles, hermanos, que nosotros somos plata, que necesitamos ser limpiados de muchas cositas en el nombre de Cristo Jesús. Perfecto no somos, vamos camino a la perfección. ¿Estamos, hermano amado? Amén. Perfecto no somos, vamos caminos a la perfección, ¿verdad? Como le explicaba yo al hermano Luis, allá al terminar el servicio, hermano Luis, le digo, Nosotros no estamos hechos de madera, de caoba, le decía, ¿verdad? Nosotros, hermano Luis, no estamos hechos de cedro, le decía. Todos los que estamos aquí estamos hechos de madera de acacia, ¿verdad? Y el hermano Luis se rió así como ahorita, ¿verdad, amigo? Ah, significa que aquí entro yo, me dijo, ¿verdad? Ay, porque todos somos torciditos. Pero hay una diferencia. Esa madera, cada día, Dios la está cubriendo de oro. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Cada día, hermano amado, el Señor. Amén. Entonces, en el versículo 6, leámoslo. ¿Qué dice el versículo 6?
Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios.
Oiga eso. Oiga, mire, y ahora por las promesas que le hicieron a los padres, ahora me llaman a mí a juicio. Oigan esto, si alguien defendió a muerte la resurrección de los muertos, fue Saulo de Tarso. ¿Sabían ustedes, hermano? Saulo de Tarso defendió a capa y espada la resurrección de entre los muertos. Porque esa, mire, el trabajo de un fariseo es defender la resurrección entre los muertos. Ellos creían a capa y espada, hermanos, que Jesucristo, no, oiga, que los muertos resucitaban. Pero oiga, hermano, mire, ¿cómo es posible? Oiga, ¿cómo es posible, dijo el apóstol Pablo ahí, que se ame a juicio a uno que cree en la resurrección de los muertos? Pero hermano, mire, oiga esto, pero aquí hay una gran diferencia. El apóstol Pablo les estaba diciendo eso con el propósito de que ahí en ese momento ellos creyeran a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Le dije, Agripa, la única esperanza de para las 12 tribus de Israel, oiga, es nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. ¿Cuál esperanza habla ahí, hermano? La que le prometió a Israel, hermano, y que, oiga, y que se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. El deseo del apóstol Pablo es que ellos llegasen a comprender, mire, que en el Antiguo Testamento se dijo que los muertos iban a resucitar, en el Nuevo Testamento se cumplió. Amén, hermano, se cumplió. ¿Sabe qué le dijo? Agripa, cambia, borra lo que tienes, cambia. Mire, hermano, Antiguo Testamento son figuras, Nuevo Testamento son realidades. Antiguo Testamento son promesas, Nuevo Testamento son cumplimiento de las promesas. Oiga, hermano, nunca prediquemos, vivamos o enseñemos solo en lo Antiguo Testamento. Otra vez, nunca prediquemos, enseñemos o vivamos solo en el Antiguo Testamento. Siempre. Mire, si está en el Antiguo Testamento, ojo, y Jesucristo lo hizo, hagámoslo. ¿Quieren ustedes estar seguros de que está en el verdadero evangelio? Si ustedes leen el Antiguo Testamento y Jesucristo lo hizo y la iglesia lo hizo, hágalo. Y entonces no están en el error. Amén. Esto es muy importante, hermano. Si está en el Antiguo Testamento y Jesucristo lo hizo y la iglesia lo hizo, hagámoslo, vivámoslo y enseñémoslo. Claro que sí. Es que mire, el Antiguo Testamento, mire, si usted lo lee solo, hermano, ya se perdió, mi hermano. Amén. Porque si leemos, por ejemplo, vamos a leer, leemos a Salomón en el Antiguo Testamento, hermano. Nosotros decimos Salomón, la mamá de los pollos, ¿verdad? Amén. Si leemos solo nos queda, pero si vamos al Nuevo Testamento, Jesucristo dijo, a la verdad os digo, que esta florecita que está aquí, ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como una de ellos. Ya no hagáis tesoros en el cielo como los hizo Salomón. ¿Ve? ¿Se da cuenta? El balance. Si usted predica solo en el, si usted oye mensaje solo en el Antiguo Testamento, hermano, mire, así va a estar la cosa, hermano. Pero hermano, el balance es el Nuevo Testamento. ¿Ve? ¿Ah? No hagáis tesoros en la tierra. Gracias, Lucita. Amén. Ella es la que sabe más. Sí, no, es que ella me ayuda a predicar, hermano. Amén. Gracias, Lucita. Se le agradece, mamá. Está pendiente. Yo agradezco a mi esposa que siempre está pendiente, hermano. Amén. Aleluya. Entonces, oigan esto, hermano. Creían en la resurrección. Oiga, mire, ¿cómo es posible Agripa? Le dijo, ya voy por terminar, man. ¿Cómo es posible Agripa? Y todos ustedes judíos, miren, que creen que Dios resucitó a la hija, al hijo de la viuda de Sarepta, ¿se recuerdan? ¿Verdad? Y no creen que Jesucristo resucitó, les dijo. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que ustedes crean que se resucitaron muertos en el Antiguo Testamento? ¿Y por qué no creen que Jesucristo resucitó? Eso es lo que le estaba dando a entender, hermano. Amén. Oiga, hermano, ningún celo de Dios, entre comillas, garantiza que es celo de Dios. ¿Oyó esto? Amén. Porque ¿saben quién era celoso de lo que creía antes de ser cristiano? El apóstol Pablo. Mire, dice, yo con un celo de Dios mataba a cristianos. Yo, y creía que estaba honrando a Dios, dice él. El celo de Dios, hermanos, cuidado, a veces produce muerte. Pero ese no es celo de Dios. El verdadero celo de Dios da vida. ¿Qué da? Da vida, hermano. El verdadero celo de Dios aparta a mi familia, a la congregación de pecar. El verdadero celo de Dios es llegar, miren, con mi familia al trono de Dios. Amén. Al trono de Dios, hermano. ¿Estamos? Entonces, terminando en el versículo 8, mire lo que le dice. A ver, hermano, tiene voz de predicador, hermano Giovanni. A ver, por favor, el versículo 8. Oiga, que se juzgue entre vosotros, cosa increíble que Dios resucita entre los muertos. Oiga, miren, termino con esto. Hay dos clases de resurrección. Ojo con esto, la del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento. Veamos, hermano. Oiga, las resurrecciones del Antiguo Testamento, mire, volvieron a morir. Todos los que resucitaron en el Antiguo Testamento volvieron a morir. Ojo. Y hubieron dos personas. Mire, por favor. Enoc y Elías, que nunca murieron ni tampoco resucitaron. Otra vez. En el Antiguo Testamento, todos los que murieron y fueron resucitados, todos los que resucitaron, murieron. Dos personas, pon atención a esto, dos personas, Enoc y Elías, no murieron y no fueron resucitados. Pero miren esto, fueron transformados. Que es una figura de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, 17, alguien me lo busca. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17. De todos los que estamos aquí, agradezco a Dios que solo uno se me durmió. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 16 al 17. Pero lo considero porque es un niño de 5 años. Y todo el resto de todos los niños están oyendo que no se me durmieron, hermano. Amén. Oiga, porque el Señor mismo, con voz de mando, aleluya, descenderá del cielo, muertos en Cristo. Y luego nosotros, versículo 17, los que quedemos seremos transformados para reunirnos con el Señor. Termino aquí. Mire pues, termino aquí. ¿Cuál es la diferencia entre la resurrección del Antiguo Testamento y la resurrección del Nuevo Testamento? Ojo pues, todos los que murieron en el Antiguo Testamento, todos los que resucitaron en el Antiguo Testamento murieron. Dos no murieron ni fueron resucitados, fueron transformados. Es una figura de lo que Jesucristo va a hacer ahora. Pero miren, aquí viene la diferencia. Todos los que resuciten con Cristo no morirán nunca jamás. Y todos los que sean transformados en Cristo no morirán nunca jamás. los dos, los que resuciten con Cristo, mire, mire, mire la palabra de Dios, dice que vivirán por Él por los siglos de los siglos, para siempre jamás. Oiga bien, termina el libro de Apocalipsis en una parte, dice esto, y hermano, grábenselo en su corazón. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. La muerte ya no tiene con ellos absolutamente nada. Bendiciones.